y se enciende la luz roja y le digo muy buenos días al concejal Walter Tabarone. ¿Cómo le va, Walter, tanto tiempo?
Buen día, Luis. Un gusto nuevamente estar en tu casa. Un gusto estar en la radio y poder conectarme con tu audiencia también.
Claro, un gusto. Mi primer nombre es Augusto, ¿sabías?
Sí.
Augusto, un gusto, Augusto. Bueno, querido Walter, ¿qué tal? ¿Cómo está el Consejo Deliberante? Contame algo lindo, algo bueno.
Mira, el Consejo Deliberante está tranquilo. Estamos trabajando hace ya un par de semanas en empezar a tratar la problemática de la regularización de las plataformas digitales en el ámbito del eje urbano de la ciudad de Ushuaia. Me estoy refiriendo a Uber, Cabify o cualquiera análoga. Y después de año y pico de haber presentado proyectos, tanto del bloque que yo integro, Somos Fueguinos, como de otros bloques, inclusive de algunos vecinos de la ciudad, a través de una fundación, hemos logrado empezar a tratar un tema que realmente tiene sobre ascuas a sectores que están hoy regulados, como son el de taxi y remis, por la competencia desleal que le hacen hoy el funcionamiento de una plataforma digital que no tiene ningún tipo de control. Más allá de que sigue manteniéndose la vieja prohibición de instalación de la plataforma en nuestra jurisdicción, pero con fallos de la justicia que ya determinan que hay derecho a trabajar, a comerciar y ejercer industria lícita, y con un recurso que está pendiente de resolución en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
Qué difícil para el municipio regular. Vos sabés que yo estoy en contra de las regulaciones. Pero te lo pregunto a vos, qué difícil que es para el municipio regular. ¿Por qué?
Es una vieja discusión de cuál es el límite de la intervención del Estado en la vida de los ciudadanos, en este caso de los vecinos de nuestra ciudad. Es una delgada línea de hasta dónde el Estado puede ejercer las facultades, poder de policía y control, dentro del ejido urbano de la ciudad en este caso, y hasta dónde ese ejercicio se puede inmiscuir en la vida privada, en el capital o en la libertad de las personas, ¿no? Entonces, a veces una delgada línea donde si vos tomás una posición extremadamente estatista, asfixiás al ciudadano, al vecino o al comprovinciano, y si dejás prácticamente sin ningún tipo de regulación determinadas actividades, te encontrás que viviríamos en una selva donde triunfa el más fuerte. Y esta en realidad es la discusión de fondo con las plataformas.
¿Triunfa el más fuerte o el que vende el mejor servicio, la mejor calidad, el mejor precio?
Bueno, esa es una posición real desde el punto de vista del análisis económico, pero vos sabés que triunfa a veces el que tiene más capital, que tiene menos capital o más débil, no está en condiciones de brindar ese servicio que vos dijiste. Y entonces, ¿cuál sería el límite de todo esto?
El que no tiene capital o tiene, va a ofrecer un producto de una calidad diferente, y la gente tiene la posibilidad de consumir algo económico más accesible a su posición.
Lo entiendo desde ese punto de vista, pero si también nosotros liberamos absolutamente...
Lo vamos a traer a tu hijo que te enseñe a liberar un poco.
Con el transporte, sí, con mi hijo tengo amplias discusiones y debates hasta filosóficos.
Te lo traigo a rayas, entonces.
También lo conozco, sí.
Uno peor que el otro, te lo traigo a rayas.
Bueno, pero yo entiendo la posición y la interpretación que ellos hacen. Yo, sin embargo, no creo en la libertad absoluta. Creo que hay cuestiones...
Pero no es libertad absoluta.
...en las que el Estado tiene que regular.
Yo te voy a poner un ejemplo, si me permitís, ¿no?
Sí.
Vos sos abogado, ¿sí? A mí una vez me pasó, a través de una persona, que se contactan conmigo con la convicción de que yo soy abogado.
Sí.
Te escuché en la radio... Y digo, no, yo no soy abogado. Te recomiendo que vayas a ver uno, pero yo no soy abogado. Me dice, pero yo te escuché que hablaste y explicaste este tema, pero no soy abogado. Ahora te pregunto a vos, ¿qué pasa si yo me pongo un estudio jurídico y empiezo a trabajar como si fuese abogado? Cuando viene la gente le digo, mirá, yo no soy abogado, ¿eh? Pero yo te puedo echar, yo te puedo facilitar el trámite, yo puedo ser el facilitador para que arregles tu problema, pero no soy abogado. Y puse un estudio jurídico.
Es que no
y podés, el municipio me lo autorizó.
No podés poner un estudio jurídico si no tenés un título habilitante y estás debidamente matriculado. Obviamente serías un idóneo. Ahora, para eso hay profesionales, hay colegios y hay matriculaciones que a mí me habilitan para ejercer determinada mi profesión y poder asesorar a las personas. Imagínate que si vos no sos abogado, estarías asesorando a una persona, estarías poniendo inclusive en riesgo los derechos de esa persona, porque se requiere realmente para evacuar una consulta tener determinados conocimientos técnicos y evidentemente un título habilitante, más allá que un idóneo podría llegar a tener algún tipo de conocimiento jurídico, porque tampoco es imprescindible, pero para eso está la experticia, están las carreras, están los currículos y están los títulos habilitantes.
Te entendí. Explícame por qué el municipio sigue habilitando inmobiliarias a idóneos. Yo te digo idóneos. Gente que dice, mira, la orden... yo hace muchos años que hago esto, alquilar no hay ninguna ciencia.
No, pero no es así. Lo que pasa es que
hay
una confusión. Históricamente, antes se habilitaban inmobiliarias por idoneidad, pero vos tenías que hacer una inscripción y tenías una matriculación y un número de legajo en la Inspección General de Justicia. Ahora, ¿qué ha pasado con el ejercicio de la actividad de corredores y martilleros públicos? Se ha ido profesionalizando. Y esto no es de ahora, desde hace muchos años atrás. Hoy la ordenanza municipal vigente a vos te exige, y que yo creo que es un error, que vos tengas título de corredor o martillero público para poder habilitar.
¿Es un error?
Corredor inmobiliario o martillero público.
Pero no entendí si es error.
Es un error porque en realidad el que hace corretaje es el que intermedia entre la compra y venta de bienes inmuebles. El martillero lo que hace es hacer las valuaciones y demás. Son dos actividades distintas, aunque a veces se mezclan. Pero para poder distinguirla, en realidad lo que habría que corregir de esa ordenanza es el tema de que se trate efectivamente de corredores inmobiliarios debidamente matriculados, porque vos sabés que hay una ley provincial y hay una ley nacional que regula la actividad.
De corredor.
De corredor y martillero también. Lo que pasa es que son dos actividades distintas. Uno el que evalúa y el otro el que intermedia en la negociación.
Lo entrevistó Sergio Rocchi.
Sí. Y Sergio me dice, bueno, él lo va a explicar mejor que yo.
Pero él me dice que es el colegio de tasadores, corredores, sí, martilleros,
sí,
públicos. O sea que es un colegio que nuclea a las actividades. Es
correcto, pero ahí estamos hablando
tasación,
de actividades profesionales. Ahora, cuando vos intermedias en la compra y venta de inmuebles, vos lo que estás haciendo concretamente es corretaje. Estás intermediando entre un comprador y un vendedor de un inmueble.
La tarea del corredor.
Exacto.
Y tenés que tasar para poder vender.
Exacto, están capacitados, pero cuando vos...
El idóneo también lo puede ser.
Es una persona que está habilitada para presentarte ante la justicia, formalmente con una firma, con su matrícula, y darle un valor de acuerdo a los parámetros específicos para hacer evaluaciones, que no todos las podemos hacer.
Ahora, en el ejercicio del alquiler, por una cuestión de demanda, tenemos un problema muy grave. Hay propietarios que piden condiciones que son muy difíciles de cumplir, y hay gente desesperada que firma y se compromete a esas condiciones.
Correcto, y después los cumple.
Entonces después tiene problemas de incumplimiento y todo genera un tema que va a parar a la justicia.
Bueno, ahí tenés un ejemplo cuando vos hablas del libre mercado. Cuando vos no tenés ningún tipo de marco que regula una determinada actividad, pasan estas cosas.
Pero estas cosas están pasando.
Bueno, pero tenemos que discutir cuáles son los límites de la ley de locaciones urbanas o los límites que establece el Código Civil
y mientras discutimos
para realizar determinados contratos.
Y mientras discutimos, vos fijate lo que pasó con la Administración de Parques Nacionales.
¿En qué sentido me preguntás, Luis?
La Administración de Parques Nacionales dijo que para entrar al Parque Nacional, para mostrar el lugar, no necesitas guías de turismo. Los guías de turismo hicieron toda una movilización y salieron a protestar contra esta medida de desregularización, diciendo, señores, yo estudié, me recibí de guía de turismo. No puede ser que un taxista, un remisero o un cualquiera, un vaquiano, salga a hacer el trabajo para el cual yo me preparé. ¡Opa! Mirá qué problema.
¿Y cómo lo sabes eso?
¿Viste qué problema?
A mí como vecino, como ciudadano, si entro al parque, quiero que me guíen porque quiero aprender sobre el parque. Estoy totalmente de acuerdo que tengo que hacer una excursión guiada y ser acompañado por un guía de turismo. Ahora, si ingreso libremente al parque a recorrerlo voluntariamente y de forma individual, no veo por qué hay que exigirlo.
Y yo te hago un cuentito.
Un pasajero con un taxi. ¿Quién me dice que el taxi está guiando? Esto lo estamos suponiendo o presuponiendo. Entonces es una discusión muy finita donde estamos tocando diversas profesiones, actividades u oficios, y estamos hablando del delgado límite ese que yo te decía, hasta dónde llegamos con la habilitación de determinada actividad o hasta dónde la regulamos.
Yo insisto, ¿no? Cada vez que el Estado regula
estas cosas,
cada vez que el Estado regula genera negocios, bueno, a privados.
A veces son necesarias las regulaciones, Luis, porque si no viviríamos en la ley de la selva. Lo que pasa es que hay algo fundamental que se llama sentido común y razonabilidad.
¿Qué es lo que no
de
tenemos?
Las normas que tendríamos que tener.
Es lo que no tenemos.
Cuando tenemos normas en exceso, como hoy aparece con la maraña de regulaciones que tenemos en el Estado, vos sabés lo que es habilitar, por ejemplo, un comercio ante la Municipalidad de Ushuaia, con esa maraña de regulaciones que no tienen solamente lo imprescindible y lo necesario para que un comercio trabaje adecuadamente, bueno, nos encontramos y entramos dentro de una maraña burocrática que lo único que hace es trabar las actividades. En aras de la famosa protección, en aras del famoso del Estado presente y demás, lo que logramos es, si no hacemos algo que es razonable y solamente tratamos de simplificar los trámites dejando aquello que realmente es imprescindible, sin abandonar las medidas de seguridad. Vos me decís en transporte. Por supuesto que uno está de acuerdo con regular las plataformas para que compitan todos los sectores de que trabajan con el volante en igualdad de condiciones, y tenemos que fijar condiciones universales.
¿Pero cuál sería la igualdad de condiciones? Mira vos.
Por ejemplo, mirá, te vos, puedo decir una
cuando,
cosa,
cuando
que
tenga
un carnet profesional.
Yo te pregunto, ¿por qué
el vehículo
taxis,
esté radicado en la ciudad de Ushuaia? Te estoy dando ejemplos.
¿Por qué los taxis no están pintados con los colores que lo identifican como transporte de taxi?
Bueno, eso yo no te... No, hoy si te lo contesto no te digo la verdad, porque es una cuestión que desde que yo conozco Ushuaia he visto que los taxis no tienen los colores que tienen en Cava, por ejemplo.
Antes de que
no
vengas, antes de que vengas, le pregunto a los oyentes, ¿por qué no me puedo tomar un colectivo para ir al aeropuerto?
Eso habría que... Bueno, hoy el servicio de colectivo está brindado por una empresa que es del Estado municipal, donde tendrá su evaluación, la UICE, de si corresponde o no económicamente ir al aeropuerto. Te voy a dar mi opinión
económicamente
personal. Tendría que extenderse la línea, yo no sé si es económico o antieconómico, para poder hacer ingresar la línea regular de colectivos al aeropuerto. Ahora, estas son decisiones que tiene que tomar la propia empresa del Estado.
¿Y quién piensa en el vecino como usuario?
Bien, yo estoy trabajando...
¿Por qué yo tengo que irme en colectivo o en taxi?
Casualmente estoy trabajando en el Consejo Deliberante en un proyecto para hacer efectivo una garantía y un derecho que le reconoce la Carta Orgánica Municipal hace más de 20 años a los vecinos de la ciudad de Ushuaia, que es participar en la gestión y control de los servicios públicos municipales. Y eso hoy en la ciudad de Ushuaia no existe. Obviamente hoy el servicio más importante que brinda la Municipalidad de Ushuaia es el servicio de transporte público pasajero a través de una empresa que hoy es estatal, que además no tiene ningún tipo de organismo de control. Entonces estamos trabajando en un proyecto de minuta de comunicación, porque el estatuto solo puede ser modificado por decisión del Departamento Ejecutivo, para incluir un representante de los usuarios y consumidores dentro del directorio de la UICE. Eso como primer medida, de tal forma de un derecho que es una mera declamación de nuestra Carta Orgánica, hacerlo efectivo. Porque está ahora en la práctica, eso no existe. Y así con otros servicios públicos, como puede ser el de estacionamiento medido, o cualquier otro servicio que en el futuro la Municipalidad de Ushuaia
a mí,
dentro del ejido urbano, ¿no?
A mí, a Luis, me molesta la participación del municipio como ente recaudador. Recauda para todo. Entonces vos me decís, pero no, Luis, que mirá, ¿qué me tiene que obligar a mí, el municipio, a que tenga un taxi y le tengo que ir a poner piso plástico?
Bueno, esa es una de las cuestiones.
Y no lo hago pintar.
En estas reuniones.
Y no lo hago pintar.
Manteniendo los sectores, estamos viendo qué nivel de exigencia hoy para un servicio público regulado como el de taxi. No te olvides que el servicio de taxi se hace a través de una concesión del Estado municipal. Porque
donde el Estado decide cuántas licencias tiene que haber.
Decide cuántas licencias, está sujeto a un estudio de mercado, te dice qué tipo de tapizado tiene que tener, cuántas limpiezas, cuántas
RTO. Pues si vos me decís, no, mirá, bueno, no es negocio tener un taxi, y bueno, dedícate a otra cosa.
Pero yendo a la...
Pero no puede ser que busques un taxi, sí, a las 4 de la tarde y no lo consigas.
Sí, bueno, eso pasa.
A las 8 de la mañana, bueno, no lo
consigues. Ahora con las plataformas que
y te dicen,
están operando,
es la demanda.
Operando sin estar habilitadas, o sea, ejerciendo competencia desleal, hoy aumentó la oferta. Ahora, si yo sigo manteniendo la misma cantidad de exigencias para los taxis, la verdad es que el taxista que está fuertemente regulado no puede trabajar. Entonces, esa es la idea de tratar de equilibrar las exigencias sin prohibir, porque si el límite de regular las plataformas es prohibir a las plataformas de manera tal de ser inviable, estamos violando derechos de garantías constitucionales. Ahora, ¿cuál es el rol del Estado y cómo ha definido a la justicia a un servicio como el de las plataformas? Lo ha definido un contrato de transporte privado de interés público. que es que no es un servicio público, es un servicio que se presta privado. Vos sabés que el contrato de transporte es un contrato que está en el Código Civil y Comercial, pero es un contrato civil, transporte de personas. Entonces, dentro de ese marco, y siguiendo los derechos y garantías constitucionales, es necesario regular una actividad que hoy es irregular y donde quienes prestan el servicio de plataformas no tienen ningún tipo de exigencia, y vos a taxis remises le estás metiendo un montón de exigencias, que hoy los ponen en una situación de competencia desleal respecto a lo no regular.
Pero hay que revisar esas exigencias.
Es lo que en eso estamos trabajando en el Consejo.
Cuando el Estado participa en demasía, se convierte en una máquina de impedir, en una carga.
Es que coincidimos, Luis, lo que tenemos que hacer es esa exigencia, llevarla al mínimo posible sin resignar la seguridad, porque eso sí es responsabilidad del Estado Municipal, de que se cumplan algunos serie de requisitos, como puede ser que el auto esté radicado acá, la antigüedad del vehículo, el carácter profesional, que tenga un seguro, que la plataforma pueda trabajar, pero que si trabaja la plataforma no lo haga taxi o viceversa, de manera tal que se pueda el mercado autorregular. Desde este punto de vista, tenemos que trabajar y fijar condiciones para que todos los sectores, incluidos los que trabajan con plataformas, puedan desempeñarse armónicamente. Obviamente, no vas a tener un resultado perfecto en todo esto y van a surgir en la práctica problemas. Pero se está avanzando. Ya lo decíamos el año pasado, ¿no? Perdimos un año de tiempo entre que se presentaron los proyectos y empezamos a tratarlo, cuando ya en el país la realidad nos pasó por arriba. Hoy la provincia de Córdoba habilitó en Córdoba capital a través de un fallo del Superior Tribunal de Justicia, se está regulando en Salta, se está regulando en otras ciudades. Una gran discusión que va a haber es si va a haber un cupo o no va a haber un cupo, porque eso sí tiene que ver con una posición filosófica que podemos tener respecto a la cantidad de autos que pueden hoy ofrecer un servicio de transporte de pasajeros, más allá que sea un taxi, que sea un remis, o que se trate de alguien que lo presta a través de una plataforma de servicio.
Seguimos avanzando. ¿Te contestaron alguno de los pedidos de informes que hiciste?
Mira, algunos me están contestando, pero otros están durmiendo el sueño de lo justo. La verdad que tengo que hacer una evaluación. Algunos no me lo contestan en un 100%, pero hay cosas que, por ejemplo, no han contestado, inclusive no por acceso a la información pública, sino con resoluciones de cámara. Para darte un ejemplo, hemos pedido todos los estudios de evaluación de impacto ambiental respecto a las instalaciones de antenas de 4G y 5G. Vos sabés que por la ordenanza vigente hay que hacer estudios periódicos. Vos sabés que con la instalación de los nuevos servicios 5G habría que hacer un estudio de evaluación ambiental previa, una EVA, evaluación ambiental, y al día de la fecha no hemos tenido respuesta. Así que son cuestiones que tengo que empezar a maletar si cambio la vía, lamentablemente tengo que ir al judicial o no, de acuerdo a la importancia que tengan los temas.
Pues ahí, ninguna ordenanza puede ser perfecta cuando el propio...
Vos hablabas hace un ratito y te escuchaba de los seguros. Me contestaron finalmente lo de los seguros.
¿Sí?
Y pude saber que efectivamente hasta cierto tiempo se contrató con una aseguradora que dependía de Martín de Sosa, que luego por contrato interadministrativo se cambió a Provincia Seguro, que es la actual aseguradora del municipio. Como es una aseguradora donde gran parte del paquete accionario lo tiene la provincia de Buenos Aires, se utiliza la figura del contrato administrativo y no de la licitación. Ahora, me dicen que el contrato anterior se hizo por licitación, pero no me mandaron el pliego. Mandé a la Secretaría de Economía de la Municipalidad para que me conteste si había un pliego y cuáles eran las condiciones, sobre todo para saber en qué condiciones se había contratado. Ya tengo probado que sí se trabajó con aseguradoras representadas acá en la provincia por Martínez Sosa, pero digamos, tengo una información a medias. Porque si se hizo una licitación cuando se contrató con esa aseguradora privada, no habría inconvenientes.
O sea, si yo tengo un accidente con un colectivo, ¿el colectivo está asegurado en Provincia de Seguros?
No, en este momento no recuerdo si puntualmente la UIS tiene con Provincia. Yo sé que el municipio, no te olvides que la UIS es una sociedad.
Ahora, qué raro, ¿no?
Una entre provincia, comillas, es autónoma, pero
una provincia que no asegura sus bienes con el banco de la provincia.
Es una cosa rara.
Aseguradoras provinciales.
Sí.
Digo porque cuando tenés que hacer un trámite con el seguro, tenés trámite de distancia.
Mira, cuando vos haces un contrato, aunque sea para el Estado, vos tenés que buscar las mejores condiciones posibles para el Estado al cual vos representás. Claro. El procedimiento ideal es hacer una licitación, un concurso de precios o lo que corresponda, de acuerdo al monto de lo que vos querés contratar. Ahora, cuando se trata de empresas del Estado, sociedades estatales, se está utilizando, a mi criterio, mal utilizando la figura del contrato interadministrativo, con lo cual se hacen un montón de contrataciones por directa y se evita con ese truquito o con esa trampita el mecanismo de licitación pública, violando lo que tienen que ver las leyes de administración y gestión financiera.
Eso es lo mismo cuando...
Bueno, a nivel municipal está pasando, por ejemplo, con las compras de sal que se triangulan con la UICE. Y la UICE las compra por directa, evita la municipalidad todo eso, contrata a través de la UICE la compra de sal. Y estamos hablando de miles de toneladas de sal, ¿no?, para las temporadas.
¿La UICE compra sal?
Sí, sí. Creo que el último que he visto en el boletín oficial, alrededor de 2000.
¿Compra directa?
Nosotros por este tema, la UICE, como en teoría es una empresa autónoma, puede comprar... Ahora, ¿qué tiene que hacer dentro del objeto social de la UICE?
No crearon una empresa para evadir...
Nosotros el año pasado hicimos una presentación y hay una investigación en curso en la Sindicatura General.
Desasname, tienen que comprar cubiertas. ¿Las compra en forma directa la UICE donde quiere?
La UICE para sus colectivos no necesita licitar, porque se rige por la ley de sociedades, como cualquier sociedad.
Qué lindo. Qué lindo.
Lo que pasa es que para algunas cosas tiene un presupuesto público, porque se hace el presupuesto de la empresa, se presenta conjuntamente con el presupuesto del municipio, pero a los fines del funcionamiento se rige por el derecho privado, por la ley de sociedades, en todo aquello que le sea compatible, ¿no?
¿La UICE tiene obligación de presentar balance?
Sí, por supuesto. ¿Sí? Tiene balance, presenta? Tiene un organismo de control interno. La diferencia es que el directorio de la UICE y el organismo de control, el directorio lo designa el Ejecutivo Municipal, por ejemplo.
O sea, nombra directores el Ejecutivo Municipal.
Y le paga el sueldo el Ejecutivo Municipal, sí.
¿El Ejecutivo paga los sueldos?
Sí, de los...
¿Y la UICE cómo cerrado? ¿Cierra positivo o negativo los balances?
Mira, yo en este momento no me acuerdo. Está cerrando con... Está cerrando con un balance, pero a veces los balances, los presupuestos son dibujos y vos lo que tenés que es una empresa que financia sus déficits con contratos que hace con el propio municipio, en general, o con subsidios extraordinarios que le permiten cubrir las diferencias. Hay grandes aportes que hace el propio municipio en carácter de subsidios no reintegrables que permiten paliar a veces los déficits de funcionamiento de la empresa. Otro truquito que tiene la empresa es que terceriza servicios, los paga $2.50 y los cobra como si fueran de primera. Y el principal contratista de esos servicios es el propio municipio.
Walter, me estás diciendo en francés de que la UICE es un gran curro de la municipalidad.
La UICE es un gran agujero negro y a veces...
¡Un curro!
Lo tuyo es muy duro. Nosotros hemos hecho presentaciones respecto a los números. Venimos siguiendo los números de la UICE desde el aumento del 800, del 1000% del boleto.
Por eso duran tan poco los presidentes de la UICE.
En el tiempo todo esto, ¿no?
Los presidentes de la UICE duran poco tiempo.
Sí, dura poco tiempo.
Les tiran una bombita ahí.
Ahora viendo, nos pasaron la cuenta de ejercicio de la municipalidad y nos aparece un crédito a favor de la UICE, o una deuda, de acuerdo a cómo se mide, del municipio con la UICE, de 1.500 millones de pesos. Por otro lado, tenemos aportes extraordinarios no reintegrables, subsidios que le da la municipalidad a la UICE casi por 800 millones. O sea, hay una serie de números que te generan y te llaman la atención, Luis.
Eso no lo puede publicar, no lo puede auditar la sindicatura.
Mira, ayer firmé una nota preguntándole al presidente de la UICE concretamente que me diga cuál es la gestión de cobro de estos importes y por qué no los cobró. Porque independientemente de que al directorio y al presidente lo designe el señor intendente, la verdad que es una empresa autónoma y el deber del presidente de la UICE es velar por los intereses de la empresa. Y la verdad que hay cosas que llaman poderosamente la atención. Sin llegar a utilizar los términos que vos...
No, yo puedo ser muy vulgar, pero a mí eso huele a un curro enorme.
Mira, yo creo que es una empresa que no es eficiente. Creo que había que tener mucha atención a la cantidad de boletos cortados, que realmente la principal fuente de ingreso de una empresa de transporte público es el corte de boletos. Si eso lo empezás a multiplicar, te da un ingreso, más lo que se cobra por subsidios, más un montón de cifras más. Vos fijate que todas las unidades de colectivos las compra la municipalidad, las incorpora a la UICE y después lo que hace es incrementar la participación en el capital societario de la propia municipalidad, que es el accionista único de la UICE.
Lo dijiste muy rápido. La UICE es una sociedad del Estado que funciona como una sociedad privada.
Se rige, es una sociedad del Estado que en todo aquello lo que es aplicable se rige por la ley de sociedades
privadas.
Comerciales, claro.
¿Y el colectivo lo compra La municipalidad, lo compramos nosotros.
Lo aporta, es un aporte de capital, capitaliza a la empresa mediante la adquisición de unidades y después obviamente se modifica el paquete accionando incrementándose el aporte de capital que hace la municipalidad a la empresa del Estado.
Pero el bondi lo pago yo.
El bondi lo pagás vos, por supuesto, a través de ASUBE. Y también lo pagás indirectamente cuando se subsidia algún tipo de transporte, como puede ser el boleto estudiantil y demás, y lo terminan pagando todos los vecinos, obviamente, con sus impuestos.
Pero, claro, una mujer me pregunta, ¿es un privado entonces?
Es una empresa del Estado, se rige por las normas de derecho privado, ley 19.549, y también por leyes de orden público.
Ahora, ¿cómo se llega a crear...?
Sociedad se crea.
Ahora, ¿cómo se llama a crear una sociedad donde vos como Estado no tenés ningún control? Al contrario, nombrás a los directores.
Bueno, ese es uno de...
¿Nombrás al directorio vos?
Uno de los problemas que uno ve con la UIS y el manejo de algunos contratos es que opera como si fuera un apéndice, pareciera una dependencia más del Departamento Ejecutivo, y en realidad es una empresa autónoma que tiene que tener sus propios intereses y tiene que regirse por la ley de sociedades, tiene que presentar balance, memoria.
Ahora tenemos acceso... ¿Cuándo se creó la UICE?
No recuerdo en este momento.
La creó el intendente actual.
Estando concejal, creo que en la época del intendente Ciurano.
¡Apa! ¡Qué lindo negocio!
Y fue un logro, hoy lo presenta como un logro de toda su gestión, la creación de ley.
Pero sin lugar a dudas, estás hablando de un logro de la gestión. Me estás hablando de un logro que lo que menos tiene es transparencia.
Es que ese es uno de los problemas graves que tiene la municipalidad de la ciudad de Ushuaia o esta gestión actual.
Me hablaste de 1.500 millones de pesos.
Y bueno, pero es lo que a mí hoy es la rendición que me acaba de llegar al Consejo Deliberante de las cuentas del ejercicio 2024. Donde como primer número que nos llama la atención en lo que tiene que ver con la UICE es la existencia de estos 1.500 millones, que por un lado figura como un crédito a favor de la UICE, dentro de lo que es el presupuesto balance de la UICE, y como una deuda del municipio de la ciudad de Ushuaia. Que nosotros, la verdad que nos llama poderosamente la atención, porque además... a vos cuando cerrás ejercicio las cuentas te tienen que dar cero, o sea, si hay un crédito tiene que ser cancelado a menos que se pase para el ejercicio siguiente.
La verdad me la estás complicando.
Bueno, la cuestión es que le acabo de firmar una nota de mi bloque requiriéndole al presidente de la UIS que nos informe cuáles fueron las gestiones de cobro o por qué motivo existe ese crédito a favor de la empresa y por qué la municipalidad no lo pagó o cuál fue la decisión que se tomó para que esto no se haga así. Nosotros entendemos que si la UIS en una situación financiera y económica compleja no puede darse el lujo de tener crédito de 1.500 millones de pesos.
Ay, hermano, ¿de qué me estás hablando? Contame algo que me guste, bicicletas.
Bueno, las bicicletas, no te puedo contar demasiado porque cuando hicimos el pedido de informe a través de la Cámara me lo rechazó, donde queríamos saber exactamente cuál había sido el costo, cuánto cuesta el alquiler o lo que se le paga a la empresa que brinda el servicio de conectividad en las estaciones. ¿Cuáles son los circuitos? Hoy no lo sabemos. ¿Cuáles son los circuitos que se prevén en el futuro? ¿Si tienen o no tienen un seguro contratado por cualquier accidente eventual que puedan tener los vecinos o los turistas que estén utilizando el servicio?
Yo te agradezco vos que hables. Está bien, buenísimo. Pero qué triste, ¿no? Porque el oyente te escucha y dice, ¿no pueden tener información de las bicicletas los concejales?
A ver, es una decisión política no dar esa información y no sé por qué. Porque si...
No, la decisión no es política, es una obligación la transparencia de los actos de gobierno.
Es una obligación que establece nuestra Carta Orgánica. La publicidad del gobierno y el acceso a la información son dos principios republicanos esenciales.
Negar la información desde la política no es una excusa válida.
Bueno, eso es lo que ha hecho la Cámara, o sea, mis propios pares, al no haber aprobado la solicitud de salida de este pedido de informes que se impulsaba desde el bloque Somos Fueguino, me han vedado la oportunidad de poder acceder a esa información por decisión política de mis propios pares, porque esto no salió de la Cámara. Evidentemente, para llegar a esa información tendré que evaluar si voy o no voy a la justicia, pero después tener algunos concejales que se enojan cuando ante estas negativas uno tiene que ir por otro camino, y abusar tal vez del título profesional que uno tiene, que un vecino común no lo puede hacer y tiene que quedarse en silencio, porque al no estar, por ejemplo, el defensor del vecino, no tiene nadie que lo represente. Es que es lo mismo que pasa a veces con la UICE. La UICE es una empresa del Estado sin ningún tipo de control, ni organismo de control, sin ningún tipo de participación de los vecinos en el control. Y con lo que pasó con las asambleas tarifarias, donde el Ejecutivo solamente las hace a los fines formales, porque las decisiones no son vinculantes, por ejemplo, con aumento de tarifas, al vecino no le queda ninguna herramienta para poder ejercer sus derechos constitucionales o ir a la justicia. Cuando vos vas a ir a la justicia, tenés que buscarte un abogado sale caro, ergo, se nos van cerrando todas las puertas. Inclusive nos cuesta a nosotros que somos concejales o a uno que es profesional, que pueda hacerlo por sí mismo, llevar adelante todas estas cosas. Porque a veces son temas que realmente son para poder entender el porqué de determinadas situaciones. Uno no está diciendo que con las bicicletas haya algo extraño o no. Lo que queremos saber es qué es lo que pasó, cómo se compraron, cuánto valieron. Es información mínima que uno tiene que tener como concejal para poder tomar una decisión respecto a una inquietud que nos plantea un vecino o a una inquietud que uno tiene cuando ejerce facultad de control. Vos fijate lo que está ocurriendo hoy con la pista de patinaje sobre hielo, donde tenemos la prórroga de un contrato que está largamente vencido, donde ya la inversión que tenía que ser privado ya se hizo y su inversión estaba amortizada por el vencimiento del plazo original del pliego. Hubo una prórroga el año pasado con el compromiso de llamar a licitación. Este año se vuelve a prorrogar sin que en el pliego esté, en el pliego original en que se licitó toda la pista de patinaje, esté incluida la prórroga.
¿Quién tiene la pista?
GDS.
GDS. ¿De GDS. ¿Quién es GDS?
Gastronomía del Sur.
¿Y de quién es Gastronomía del Sur?
Yo no te lo puedo decir, se encuentra vinculado a un grupo empresario importante en nuestra ciudad, por lo que tengo entendido.
Pero no se sabe quién es.
Tendría que pedir una fotocopia de contrato societario.
Ahora, por eso, Walter.
O ir a Quijota y también pedir esa información, ¿no?
Esos contratos no son de acceso público, no pueden estar publicados en Internet. Transparencia de gestión.
O sea, por ahí están publicados, Nosotros tenemos el pliego anterior, el compromiso, pedimos a través de un proyecto de resolución aprobado por la Cámara que se incluya el techado de la pista en el pliego nuevo. Ahora resulta que, transcurridos 2 años, porque ya estamos en el segundo periodo de vencimiento del pliego original, se sigue prorrogando, con un servicio que hasta se podría brindar directamente por el municipio a través del Instituto Municipal de Deporte, y no sé en qué condiciones está la pista, porque algunas versiones dicen que habría algunos daños, no sé en qué situación está. Y había seria preocupación de todas las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que se dedican al deporte de patinaje o actividades sobre hielo. Y había preocupación, llegaron a sacar una solicitada. Ahora, nosotros hace rato que venimos trabajando en el tema y nos pueden acusar de no querer prever. Si pedimos concretamente que en el nuevo pliego se incluyera, por ejemplo, el techado, que fue una obra que el señor intendente, en la última campaña electoral, con el cual ganó la elección, se había comprometido a llevar adelante y ni siquiera estaba presupuestada.
No vi cartel de obra en la Casa de la Mujer. Cuando se hace una refacción, una reparación de un edificio municipal, ¿está exento de colocar un cartel de obra con el monto de la obra y
no,
la
refacción? Debería colocarlo como cualquier obra pública o privada, es una obligación en el Estado.
O sea que para el municipio hacer cosas como se le canta a la política gana, es moneda corriente. Y ustedes como concejales no tienen mucho resorte para tocar. Piden informes, no lo responden.
Más que hacer el pedido de informe, quedar sometido a eso, o ir a la justicia, en el caso de tener que ir por acceso a la información pública, son las dos herramientas que tenemos disponibles los concejales para poder ejercer la función o el rol constitucional de control que también nos asigna la Carta Orgánica.
¿De qué nos sirven 10 concejales si se sigue teniendo una mayoría automática por parte del oficialismo? Pero ¿siempre va a ser así?
No tiene por qué ser así, pero a veces tenemos que ser conscientes cuando votamos. Por ahí nosotros votamos el intendente una fuerza política y deberíamos votar una fuerza política opositora para el cuerpo deliberativo para que pueda ejercer el control. A veces, y esto, viste que a veces dice que el pueblo nunca se equivoca, a veces nos equivocamos. Y a veces la concentración de poder es mala. Lo que mejor se puede hacer es, a través de los cuerpos legislativos, controlar a los ejecutivos, que ese es uno de los roles más importantes de los cuerpos legislativos, pero controlarlos seriamente, no oponerse por oponerse, porque tampoco tiene sentido, pero sí oponerse en aquellas cosas que uno entiende que están mal. Y aquella cosa que uno cree que están bien, como lo hemos hecho ya durante este año y pico, la hemos acompañado, ¿no?
Claro, pero vos sabés a qué me refiero. ¿La pasarela Fique cómo está?
Bueno, la pasarela Fique...
Los vecinos vemos que se inicia obra, que no se termina, o que demoran un tiempo excesivo para concluir una obra, y entonces queda, esto me hago cargo yo, ¿no? El pueblo dice, hacen lo que quieren, dad lo mismo, que ir a votar, no ir a votar, si votar no le hacen caso a nadie.
Bueno, fíjate,
hay un desánimo en la gente.
Fíjate lo que pasó en las últimas elecciones en Cava. La concurrencia de la urna fue...
Ganó el
fue
voto
la
blanco.
Peor históricamente desde que se volvió la democracia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue muy muy pobre la concurrencia. No estoy diciendo quién ganó ni haciendo una evaluación política del
resultado. No, pero nosotros estamos en ese camino, Walter. Hay un desánimo muy
grande.
Si
no damos el ejemplo, Luis, nosotros le exigimos a un empleado público que no pelee por su sueldo o le damos aumentos miserables y vemos cómo viven algunos funcionarios. No sé si me explico, y no damos el ejemplo desde la clase política. Y eso se repite a lo largo y ancho del país. ¿Cómo querés hablar vos de una provincia medianamente administrada, donde tenemos problemas con la ley, donde tenemos problemas con los sueldos de los municipales, los peores sueldos de la administración pública municipal, cuando vos tenés funcionarios que son ricos? Para darte un dato, ¿cuáles son las remuneraciones de los integrantes del Tribunal de Cuentas de la provincia? Sin contarlo de algunos integrantes del Poder Judicial de la provincia. Entonces vivimos una sociedad injusta. Y donde los que estamos arriba, y ojo, también uno se incluye hoy por la función que cumple, no damos el ejemplo y al de abajo le exigimos. Entonces, se vive en una situación injusta y una situación que va acumulando desilusión y genera los resultados que vos decís que se generan. ¿Por qué baja la concurrencia a las urnas cuando nos convocan a renovar nuestras autoridades?
Mirá, yo, si te interesa, ¿no? El otro día paso por... pasé a la noche por la calle acá, por la prefectura naval, que se llama Ingeniero Garramuño, y me sorprendió ver la cantidad de puestos de estos, ¿cómo se llaman? Fast food, de estos...
Sí, comida unidades gastronómicas móviles se llama ahora, conforme la ordenanza recientemente salida.
¿Cómo crees que se sienten el resto de los comercios de la ciudad? Donde pagar un alquiler es un precio exorbitante, tener un empleado tiene las cargas que todos conocemos. Entonces un tipo dice, yo me pongo un negocio y resulta que vienen con esto que es popular, tenerlo, y me mataron.
Mira, te puedo comentar, nosotros sí. En este Consejo de Libertad sacamos tres ordenanzas que conforman un plexo normativo. Unidades gastronómicas móviles, reciente ordenanza, hace unos días a través de las páginas de Consejo de Libertad o de la maquinaria de publicidad oficial se jactaban de haber dado las primeras 8 habilitaciones, entre comillas, como gran logro, porque ya había una ordenanza anterior que realmente determinaba qué normas se debía aplicar para este tipo de actividad gastronómica y realmente no se ejercía poder policial. Después sacamos otra ordenanza que se llama cocinas comunitarias y otra ordenanza que unidades, las pupas, pequeñas unidades productivas alimentarias. Todo esto te da un marco normativo para regular todo lo que tiene que ver con la gastronomía, conservación de alimentos, elaboración de alimentos dentro del eje urbano hacia Ushuaia. Ahora, si yo aplico esas tres ordenanzas al 100%, hoy un montón de esos comercios que vos me dijiste no deberían estar. Porque ¿qué tiene que ver? Yo puedo darte la legislación de Suiza, pero si no ejerzo el poder de policía y no evito estas cuestiones, evidentemente estamos en un problema porque tendría que clausurar y decomisar todo. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay gente que hoy necesita trabajar y está buscando a través de estas actividades que no están del todo reguladas porque se le exigen demasiadas trabas burocráticas para blanquearse y demás. Tengo que buscar una solución para todas las personas que buscan desarrollar una actividad y facilitarle el acceso a la actividad y tratar de blanquearla. Ahora, si yo no hago todo esto... Y nos vamos a encontrar con anarquía, que es lo que vos ves en la calle.
Claro, pero ahí no
ves
tenemos...
vendedores ambulantes, ves gente que viene del norte en temporada, ves unidades gastronómicas que realmente no están reguladas. Entonces tenemos por ahí 3 o 4 ordenanzas que si vos las aplicás en un 7 con una legislación de primer mundo, pero realmente la realidad nos lleva a que no estamos en el primer mundo. Estamos con una serie de problemas.
Claro, pero fíjate lo que decís, los mismos fundamentos son los que me llevan a decirte a mí por favor, no regulen las plataformas. Porque cuando regula el Estado, destruye, o hay un montón de gente que queda afuera y hay un montón de comercios que tienen que cerrar porque no les conviene. Pues yo digo, bueno, está bien, tengo un comercio en la calle San Martín y el tipo viene y se me come un choripán ahí en el puestito que está a la vuelta. Y lo permití yo, lo reglamenté.
Pero vamos a hacer al revés.
Lo reglamenté mal.
Suponete que yo desregule todo y no controle como está
municipal. No,
ah, bueno, pero bueno, me estás diciendo.
Las radios.
¿Qué es desregular?
Las radios. Cuando pregunté por las radios, ¿sabés qué me dijeron? Lo que me dijo recién un oyente. O sea, la actividad de radios, la licencia de radios, tienen que haber tantas licencias como la gente lo demande. Hicieron la ley.
Con fuerza.
Y permitieron. La posterior al Confer. Hicieron la ley y ampliaron. Dijeron,
las TICs, me estaba diciendo que.
Todo el que quiera tener una radio, la pide y la tiene.
Ah, bueno, ahí está desregulado. Entonces,
desregulado, no, ¿quiere una radio para la escuela? Toma la radio. ¿Una radio para la iglesia evangélica? Toma la radio. Iglesia, toma la radio. El que quiere tener una radio, que la tenga. Y si esto no es rentable, cerrala, desaparece. Le estamos diciendo al comercio lo mismo. O sea, yo te habilito carros de estos, como me los nombraste vos, y a mí no me conviene tener un negocio, me conviene tener un carro. ¿Sabés qué pasa? Mirá, yo te voy a un hecho que se lo dije a la presidenta de la Cámara de Comercio. La gente está comprando hoy a través de las plataformas. ¿Por qué? Porque un producto acá te sale caro.
Baja costos. A vos, entonces, consumidor, te permite adquirir el producto con menor costo.
Entonces lo compro. Me lo traiga Andrani, Oca, ¿qué me importa que me lo traiga? A mí me sale más barato el producto puesto en casa.
A vos. Pero si vos tenés un comercio habilitado, tenés que tener los empleados, pagar el convenio colectivo, cargas sociales, habilitaciones, sellado,
tal. Es lo que le pasa al tipo que tiene un almacén y vos me permitís que se pongan a vender huevos en la puerta de mi almacén.
Por eso yo necesito que el que vende huevos esté, por lo menos con un monotributo, esté habilitado, tenga el carnet de manipulador alimentario y cumpla una serie de requisitos mínimos, tribute, para que no compita deslealmente con aquel que está regulado.
Claro, pero él no tiene el alquiler que tiene el otro comercio. Y tampoco tiene los empleados.
En realidad,
a él no viene bromatología como me viene a ver a mí, porque yo hago sándwiches y me viene a ver que esté
dentro
espejado.
De un marco regulado vos tendrías que estar en un lugar habilitado por el Estado municipal y tendrías que estar pagando un canon por ese lugar que vos estás ocupando, porque a vos te lo está cediendo el Estado.
Vos
circulás la calle como yo. Volvemos siempre a la misma línea entre regulación y desregulación. ¿Y cuál es?
Andá a la calle como
¿qué
yo?
¿Qué es lo razonable, Luis?
Andá a la calle como yo. Hay un tipo que tiene venta de huevos en la entrada de Andorra. Y yo lo miro al tipo y me río porque pararía a comprar un montón de veces.
Sí.
Pero ¿cómo hago para parar? Si está prohibido parar. Está la rotonda, está el derivador. Digo, justo acá se viene a poner para vender huevos. Porque obligado tenés que cometer una infracción de tránsito. O como me dijo un oyente, dejar el auto a una cuadra y venirte caminando.
Bueno.
Pero ni cuán, y encontrar un montón de lugares donde sí, mirá dónde pusieron. Y ahí es donde están los puestos estos, los carros, y vos ves la gente que está llena mal.
Cuando vos describís esa situación,
¿viste?
Pero bueno, ahí me estás...
El Estado.
Me estás describiendo, no, anarquía, anomia, porque las normas no se cumplen. Porque tenemos 10.000 normas y no cumplimos ninguna.
No cumplimos ninguna.
Bueno, eso es una realidad también. Y es un tema cultural y además agravado por una situación económica.
Vos tenés la vida acá.
Y por el desempleo y por demás.
Vos tenés la vida acá. Y vos sabés perfectamente que hubo un momento donde la gente limpiaba las veredas por respeto al vecino. Hoy le pedimos al municipio que cumpla con todo lo que tiene que cumplir y no limpiamos las veredas. Y nos enojamos y el municipio
nos
monta.
Es un tema cultural, Luis, porque yo por tener bien la vereda de mi casa... Por un problema cultural, yo como vecino la decido tener. No necesito que el Estado me obligue, no sé si me explico.
Tendría
que ser es un tema cultural que tendremos que ir, conductas que tenemos que ir adoptando en el tiempo que tienen que nacer, no solamente con las multas que me puede imponer a mí el Estado. Porque, digamos, la multa es coacción, que es donde más nos duele, que es el bolsillo. Pero después tenemos mantener nuestra ciudad limpia. Esto tiene que nacer con la educación.
Yo te entiendo, pero me estoy volviendo cada vez más libertario, porque...
Ya, vos ya son medio afín a Federico Reyes y...
Claro, porque vos fíjate, tengo cada vez el estado municipal y provincial más lleno de gente. Me votaron, voté en la convención constituyente, participé sí. en la convención constituyente y tengo más asesores, tengo más gente metida en el Consejo Deliberante. Y el incumplimiento de las ordenanzas es el mismo, Walter. Yo te pregunto a vos, ¿por qué no tenemos el crematorio? ¿La ordenanza cuántos años tiene?
No recuerdo, pero dentro del ejido urbano no tendría que estar...
Pero no es problema de plata. Tampoco es problema de distancia. Poneme el crematorio donde quieras, pero cumplí vos, que sos el municipio que creó la ordenanza y no la cumple.
Vos estabas refiriendo al crematorio que tenía que haber en el Cementerio Parque.
No, no sé dónde tiene que estar.
Originalmente.
No sé dónde tiene que estar, pero no está... Entonces vos me decís, no tengo el crematorio y se fomenta todo un negocio. Salió una conversación por un acontecimiento reciente, se murió una amiga, Belén Gil. Sí, entonces pregunto, digo, ¿y la morgue? Dice, no, morgue no tiene, la clínica no tiene morgue. ¿Y el hospital? ¿Dónde está la morgue? Mostrame cuál es la morgue. ¿Cómo hacen? Porque hasta no hace mucho apilaban cuerpos para llevarlos a cremar a Río Gallegos.
Sí.
Veías la taza de Río Gallegos y era un arancel absurdamente económico. Pero el costo de traslado del cuerpo del crematorio...
Es muy oneroso. Es muy
oneroso. Entonces vos decís, claro, la ausencia del Estado genera un negocio al sector privado. Es descomunal. Río Grande pusieron un crematorio antes que nosotros.
De ese tema yo hablé con algunos de los empresarios que se dedican a esto, que no es muy agradable.
Pero nosotros
iba a hacer algo en Tolwyn, pero no sé en qué estado está.
Pero nosotros teníamos la ordenanza. ¿Por qué no la cumplimos? O sea, un municipio que sanciona ordenanza y no las cumple, la de los estos, Rosita en Andorra, me tiene cansado. Me dice, Luis, no hay caso, volvieron a poner los contenedores, los volquetes. ¿Por qué? Y por la gente no pone los canastos. ¿El municipio puso el recorrido de agrotécnica? Sí. ¿El camión pasa? Sí. Lo veo pasar todas las mañanas. Pero no hay cesto de residuos. Entonces, ¿qué hace la gente? Va y tira en los volquetes donde se produce el desastre que ya conoces. Entonces, ¿de qué sirve? También vos me podés decir, no, bueno, Luis, pero el municipio es el organismo de control, la policía, pero no funciona así. Te dejé sin aire.
Lo que pasa es que son roles distintos, Luis. El ejercicio del poder de policía depende exclusivamente del Departamento Ejecutivo Municipal. Toda esa problemática que vos me estás contando, aplicación de las normas, exigir el cumplimiento de las ordenanzas que sanciona el cuerpo deliberativo, le corresponde al Departamento Ejecutivo. Todas estas cosas que pasan porque hay problemas con el ejercicio del poder de policía. Éramos muy duros para prohibir y secuestrar los autos que estaban brindando servicio a través de plataformas.
Los Uber.
Porque no estaban habilitados, en algún momento se había puesto bastante álgida la situación.
Era
y después pasan estas otras cosas. Donde, ¿cuál sería la solución? Quizás cambiar la forma de recolección de residuos, quizás colocar más contenedores de lo que están colocados, quizás aumentar la frecuencia con que la empresa que presta el servicio haga la recolección de esos residuos. Obviamente, si se dan esas situaciones de saturamiento que vos ves en algunos lugares donde hay contenedores, porque es real, o que está fallando el servicio de recolección en la frecuencia, no se llega la suficiente cantidad de veces para evitar que estos contenedores rebalsen, o habrá que buscar algún otro tipo de solución. Yo no soy un especialista en la materia. Yo veo que la recolección de residuos en el centro es problemática. Hoy seguir exigiendo los contenedores o los canastos, como vos decís, en el casco céntrico viejo de la ciudad de Ushuaia, la veo complicado. Veo que hoy Agrotécnica está instalando contenedores para cerca de los establecimientos gastronómicos. Habría que ver si no se puede poner más en cada esquina.
Pero un desastre, no tenemos dónde estacionar, Walter.
Bueno, otro problema más grave que tenemos
entonces,
en el
no tenemos dónde estacionar y me pones estacionamientos para discapacitados.
Bueno,
Y me pones estos contenedores, la verdad.
Mira, Luis, el año pasado acompañé en un proyecto de ordenanza tratando de impedir que los colectivos de interurbanos o de porte mediano o gran porte ingresaran al casco céntrico.
Te la vetó Walter, el intendente.
La vetó Walter, y yo la voté a favor, esa era una ordenanza que venía del mismo oficialismo. Pero a los dos o tres días de haberla aprobado me empecé a dar cuenta que el problema del transporte de la ciudad es un problema integral, que no tiene solamente con prohibir o permitir que entre un colectivo. Tiene que ver con la ausencia de una terminal, tiene que ver con el sistema de recolección, tiene que ver con los entrecarteles, tiene que ver con el estacionamiento medido, tiene que ver con que si cambiamos el sistema de estacionamiento medido y lo ampliamos, como hay otra ordenanza que no se cumple, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Qué vamos a hacer con los frentistas? Tiene que ver qué hacemos con los propietarios, qué hacemos con los que alquilan, qué hacemos con la gente que ingresa a trabajar, porque hoy el único medio de acceso de transporte público, de acceso al transporte colectivo, con todos los problemas que nosotros vimos. Entonces, ¿de qué me di cuenta? Que por ahí yo obré con el corazón, porque cuando doblaba en San Martín y veía estos colectivos obstruyendo el paso, como vecino me quejaba. Pero me di cuenta que por la razón era tal vez una medida apresurada. Y no me parece mal que el intendente lo haya vetado, porque el problema es un problema integral que tiene que ser resuelto en su conjunto, no con medidas aisladas, que después me pasó que un colectivo reemplazado por 6 combis me generaba el mismo problema que podía tener con un colectivo grande. Y esas son las cuestiones que a uno le hicieron revisar el por qué había votado. Entonces, a veces hay cosas que tienen que ser estudiadas, trabajadas y con gente que conoce específicamente la materia. Y hoy te digo, el problema de circulación, estacionamiento, entre carteles, transporte de combis, transporte punto a punto, no solamente taxi, remis o plataforma.
Permitime que te diga esto. Un intendente que tiene 9 años en el ejercicio como intendente y no ha solucionado estos problemas que estamos hablando, decime por qué lo tenemos que bancar 4 años más. 3 años más. No lo va a solucionar. Las ordenanzas que no están cumplidas van a seguir sin cumplirlas.
Tenemos que
el no quitar el nombre de la Casa de la Mujer es un capricho político. ¿Me explico?
No, es más que un capricho político.
Ahora, vos fijate.
Eso no es un capricho político, porque uno no cuestiona desde el punto de vista político, cuestiona desde el punto de vista de la legalidad. Lo que hay ahí es ilegal, no tiene absolutamente nada que ver con la política.
Entonces vivimos en la ciudad del caos, porque hablas con un montón de gente, Walter, a vos te pasa, así vivimos acá en la vida, y toda la gente te dice, la ciudad está fea, está detonada la ciudad. Entonces que tiren pintura y que tiren los adoquines, que no sé a quién se los compramos, ni cuánto los pagamos, habría que hacer un... O sea, si yo te pregunto a quién estamos comprando los adoquines, no sabes. Pero están tirando adoquines, te quedaste parado en una esquina y te pegan un adoquinazo. ¿Te diste cuenta cómo han comprado adoquines?
Sí, eso me da la que se están ahora implementando.
Y sale, toda la lana sale de nosotros. Entonces uno dice, bueno, estamos en una ciudad del caos y cada vez más populista. Ahora me mandan a la gacetilla de que se vacuna gratis en este edificio que le alquilamos a camioneros.
Es correcto.
Es una joda, Walter. Y vos me decís que como control, no tenemos control, no podemos controlar. Porque no te responden los pedidos de informe, no les interesa. No sabemos cuánto pagaron las bicicletas. ¿Cuánta gente trabaja en el programa este de las bicicletas? Las tienen que acarrear todos los días. Es una locura. Es una locura lo que vivimos. Pero bueno, mensaje de oyente. Luis, preguntale por favor. Si en la urba, San Martín, está bien habilitado que se haya instalado un transporte oro negro que obliga a los semirremolques cargados a atravesar toda la ciudad para ir a sus depósitos.
Totalmente de acuerdo con el vecino, Luis.
Está prohibido.
Lo que se hizo en la urbanización San Martín al entregar predios de grandes dimensiones a empresas que a mi criterio no son pequeños y medianos emprendedores, como dice la ordenanza, sino como mínimo son pymes locales, en un lugar donde hay una ruta paisajística definida por la... crear un parque industrial con galpones armados y demás, en un lugar que en todo caso debió ser de servicio de la organización San Martín, generó, no solamente porque se entregó la tierra fiscal municipal a valores irrisorios, estamos hablando de 400 pesos el metro cuadrado, a valores realmente muy, muy, muy bajos. Eso motivó que nosotros hiciéramos una presentación a la sindicatura, denunciando todas estas cuestiones. Pero además, dentro de una política planificada y organizada, nunca debió permitirse que se hicieron esa especie de parque industrial ahí, donde tenés los galpones de Oro Negro, donde se van a instalar algunas empresas muy conocidas de Ushuaia, donde se va alguna agencia que vende camiones, alguna distribuidora de alimentos, Oro Negro, como bien vos lo decís, pues público, que el otro día vi el intendente recorriendo las instalaciones. ¿Cómo no lo va a recorrer si prácticamente le regaló a una empresa que tenía capital económico suficiente para pagar el metro cuadrado a valores de mercado a un valor subsidiado? Y cuando vos vecino de Ushuaia, para poder instalar tu tallercito o hacer tu emprendimiento, tu pequeño emprendimiento artesanal o una pequeña industria, tu pequeña pyme, tenés que ir al municipio a pedirle de rodillas un lote de tierra, y cuando el uso principal es de vivienda, en un lugar donde en todo caso debió ser un área de equipamiento comunitario para brindar servicios a la urbanización San Martín, pero no para empresas de esas dimensiones y para ese tipo de proyectos. Por lo menos es mi opinión personal. Obviamente,
no somos gobierno, dijo.
No, pero además,
nos votaron para esto, te contaba.
Nosotros, es bien lo que vos dijiste, yo no puedo cuestionar decisiones del intendente ejercidas dentro de sus facultades constitucionales. Lo que digo, ese no era el lugar, ese no era el precio, y esos no son pequeños y medianos emprendedores.
Un oyente, José, nos dice...
Si vos analizás a quiénes le dieron, te sorprendería, Luis.
Un oyente dice, te estoy escuchando, es muy triste, por decirlo de una forma suave, el Ejecutivo no puede, el Consejo no puede, creo que sobran. José, un oyente.
Mira, Luis, cuando...
El enojo de la gente, es el malestar de la gente.
¿Eh? No escucho bien.
Ah, ¿se cortó? ¿O tocaste, acomodar el cable ahí, en la caja?
Ahí está.
Bien.
Cuando se hizo la reforma de la Carta Orgánica Municipal, nosotros sosteníamos que no había que modificar el número de concejales ni seguir incrementando el gasto político. No prosperó lo que nosotros... Inclusive se incluyó la figura de viceintendente.
Tampoco prosperó la segunda vuelta.
A los fines, ¿en qué cambió la ciudad de Ushuaia con una viceintendente?
Al contrario, pero tampoco prosperó la segunda vuelta, Walter.
Sí, por un voto.
El intendente...
Hubo un voto de desempate.
El intendente es intendente por Gabriela Municicardi. Pues si hubiesen ido a segunda vuelta, no sé si hubiesen sacado el caudal de votos que sacó en primera vuelta. Un montón de colectoras encubiertas que eran listas, que apoyaban al intendente, sí, con otros concejales.
Sí, pero en realidad no quiero corregirte, fue por Mónica. No.
Pero corregime, Mónica Urquiza.
Mónica, no, sí, Gabriela. Bueno, Gabriela es la actual viceintendente.
El Mopov, no, bueno, pero... Claro, Mónica Urquiza fue la que hizo el voto desempate.
Sí, claro.
Bueno, estamos así, amigo. Me dice, además, está sobre un basural que todavía no ha tenido su tiempo de consolidación.
Ese es el basural viejo, el famoso basural viejo, está en las cercanías de la organización San Martín. Yo no soy experto en la materia, pero olvídate del basural viejo. Hoy tenemos prácticamente dentro de una obra urbanizada el actual basural de la ciudad, ¿no? Actual relleno sanitario, para utilizar un término más correcto, y que tiene una vida útil muy acotada. Estamos hablando de un máximo, con suerte, de 6 años, 7 años, con la última celda que ya se está rellenando, con que no se ha hecho la recuperación que se había hecho cuando se concebió originalmente este relleno sanitario que llegó a ser modelo, pero hoy lamentablemente no tenemos el ACAR 1, el ACAR 2, Valle de los Rubíes. Tengo alguna noticia de que se estaría loteando o vendiendo sectores del otro lado del río Olivia, con lo cual el basural prácticamente va a quedar nuevamente dentro de la ciudad. Y el problema del basural, no solamente el basural de Ushuaia, sino el de las Violetas, y no sé cómo está el tema de tratamiento de residuos en la localidad de Toluín, es un problema que excede largamente en la jurisdicción de la ciudad de Ushuaia, aunque como concejal de esta ciudad tendríamos que ver, conjuntamente con el Estado provincial y el resto de los consejos deliberantes, de cómo vamos a resolver en el futuro, ya no te digo a largo plazo, mediano plazo, del tratamiento de los residuos de nuestras tres localidades, porque las ciudades siguen creciendo, más allá de las vicisitudes económicas y todas estas cuestiones que vimos, Ushuaia sigue creciendo. Ushuaia hoy te digo que ha crecido mucho y es anárquica. Calculo que poder ordenarla como va a llevar X tiempo. Y es fundamental entrar a hablar de planeamiento, planificación, y empezar a mostrar o definir qué ciudad queremos hacia el futuro y hacia dónde queremos caminar. Si eso no lo hacemos entre todos los sectores de nuestra comunidad, oficialismo, oposición, consejo deliberante, representante de la sociedad civil, qué Ushuaia queremos, no, realmente hemos perdido un montón de tiempo en cuestiones que nuestra carta orgánica tenía prevista, Consejo de Planeamiento Estratégico, Consejo Económico y Social, y lamentablemente estas herramientas o no las hemos sabido utilizar o directamente no las hemos utilizado.
O no le interesó a la gente. Si vos tenés que soltarlo o cambiarlo de lugar.
Sí, pero se me corta si no.
Cambiarlo de lugar, enchufarlo en el otro.
A ver.
Por ahí probando en el otro tenemos más suerte. No, tiene cuatro, tiene del otro lado también. Ya, yo para hacerte trabajar a vos. Y el otro, no lo nombramos, nos dijo, no lo nombramos.
Ahí te escucho,
no lo nombramos. Si vos tenés que cruzar toda la ciudad, ¿sí? Vos entrás a la ciudad y venís con un camión cargado, ¿por dónde entrás para ir a la urbanización San Martín?
¿Y hoy tengo Alem?
No, está llena de lomos de burro.
Y por otro lado tengo la doble mano en la avenida Maipú, otro lugar de acceso no hay. Alem fue concebido originalmente como circunvalación y hoy tenemos barrios ya más al norte.
Está lleno de lomos de burro, con estacionamiento sobre ambas manos, con un montón de autos abandonados. Entonces, si vos me das a mí como chofer, yo vengo mejor por Perito Moreno, Maipú, o sea, Irigoyen, y me voy hasta el depósito, con los camiones cargados. Ahora te digo una cosa, hay una ordenanza. Le tendría que preguntar al Rafa, ¿te acordás, Rafa? El Rafa, yo sí. Conozco al Rafa, le quedó Rafa de los diarios, ¿no?
De los diarios, sí.
Rafa, en la época de Garramuño, compró dos camiones para hacer fletes, uno con cámara, con frigorífico, porque se había aprobado una ordenanza del MUPOF, donde no permitía el ingreso a la ciudad de los camiones de gran porte. ¿Sabes qué? Compró los dos camiones y se quedó con los dos camiones de clavo, porque nunca se hizo el depósito como se tendría que haber hecho a la entrada a la ciudad. Nunca se hizo. Entonces nunca se respetó. Vos entrabas en los camiones, no era Carrefour, era Tía, después la Anónima. Los camiones cruzan por todo el eje urbano como si esa ordenanza no existiera. Cuando esa ordenanza fue gestada porque se pensaba en la ciudad industrial, el parque industrial, los playones de los camiones, de los contenedores. O sea que hay que derogarla también.
Por eso, pero a ver,
vamos a derogar la carta orgánica también.
Es que no,
y vamos a vivir en la anarquía.
La carta orgánica tiene que ver con la planificación. Vos lo que me estás hablando es de un centro de transferencia. Entonces, cuando vos llevas adelante y ejecutás políticas, ya que se habla tanto de políticas públicas, una política pública es resolver estos problemas, es resolver el problema de la terminal de ómnibus de la ciudad de Ushuaia, porque hoy tenés los colectivos de gran porte entrando también prácticamente al centro de la ciudad, vos sabés dónde está la terminal hoy al lado del puerto. Lo de los que vos decís camiones, una distribuidora mayorista de alimentos en la organización San Martín tiene que atravesar toda la ciudad camiones cargados. Entonces, lo que decía el vecino es sentido común, que muchas veces es el menos común de todos los sentidos cuando tomamos algunas decisiones que son aisladas.
Te dejo libertad, Walter. ¿Querés decir algo que no hayas dicho, comentarme alguna novedad? Venís sin machete. Yo vengo y bueno, te pones a charlar y nos vamos por la rama.
Fue una hermosa charla. Lo que pasa es que es una charla abierta donde podemos hablar sobre diversos problemas que a los que nos va llevando la conversación. Yo te puedo hablar de algunos proyectos, de cuestiones que hemos presentado, una cosa nos va llevando a la otra y vamos viendo diversos problemas. Lo que uno trata desde el Consejo Deliberante es de aportar un pequeño granito de arena para resolver algunos de estos problemas. Yo sé que no puedo resolver el 100% del problema. A veces, hasta en discusiones familiares discutimos sobre esto y mirá lo que pasa y lo que vemos en el boletín y qué pasa con la publicidad y cuánto se gastó en esto y por qué no se gasta en dado cual cosa, qué pasa con el cartel. Uno hace lo que puede desde donde puede y lo que puede hacer, porque yo tampoco puedo ir más allá de las facultades que a mí me otorga la Carta Orgánica Municipal y tratar de llevar adelante de la mejor forma posible mi función, seguramente con errores, como me pasó con lo que hablaba hace un rato de los colectivos, y porque a veces uno actúa con el corazón de vecino y a veces tendría que ser más frío y aplicar la razón para resolver este tipo de problemas. En una situación común, utilizando la razón, nunca pondría una distribuidora de alimentos mayorista en un lugar de difícil acceso. Entonces, eso tiene que ver con la falta de planificación. Estamos trabajando ahora en la modificación del código de planeamiento urbano, bárbaro. Pero si vamos a dictar un código de planeamiento actualizado, moderno, después tenemos que cumplirlo. No vamos a terminar de sancionar una norma, las características de este código de planeamiento, para después vivir haciendo excepciones del Consejo Deliberante.
Mira, te hago la pregunta que le hice a un concejal. Las excepciones al código de edificación, ¿están acompañadas de coimas?
Yo no puedo aseverarte o darte una respuesta positiva a esa pregunta. Lo que sí, hay excepciones que uno analiza el expediente.
¿Soborno?
Como lo llames, Luis.
Bien.
No me consta eso. Lo que yo te digo es, hay algunas excepciones que son razonables, son pequeñas excepciones, a veces los límites de FOD, estamos hablando centímetros, y a veces vos ves algunas cuestiones que directamente son inadmisibles. Y en eso tiene que ver el sentido común. Y el sentido común me indica que cuando la excepción se vuelve regla, está mal la regla. Pues yo no puedo vivir dando excepciones. Y para dar una excepción, tiene que ser una excepción que tiene que venir con fundamento. Es decir, tiene que venir ingresada, tiene que venir con la opinión de las áreas técnicas. Cuando ves que hay excepciones que se tramitan como a la velocidad de la luz, y vos te das cuenta, no puedo llegar a contestarte afirmativamente lo que vos decís, pero por lo menos hay cuestiones que llaman la atención.
Yo, no, el oyente tiene la convicción de que hay un negocio
para darte
generado con las excepciones. Cada excepción implica más demanda de electricidad, más demandas de cloacas, más demandas de aguas, y son servicios que gobierno y municipio abandonó desde hace décadas.
Yo te voy a dar una cosa que me llama la atención. Estamos trabajando, o se empezó a trabajar, llevamos tres reuniones ya de modificación del Código de Planeamiento Urbano. Casco céntrico, densificación, término que los arquitectos o los ingenieros que se dedican a esta actividad utilizan. ¿Vos viste la cantidad de edificios en altura que hay en el centro, en el casco céntrico, el casco histórico de Ushuaia? Ahora, ¿vos viste que la infraestructura de servicios se ampliara? Si sean obras realmente que vos no ves y que son esenciales para que todos estos edificios que van sobrecargando los servicios, vos viste que se exijan generadores, por ejemplo, en edificios, vos viste que es lo que está pasando con los estacionamientos que debe haber en las construcciones nuevas. Hay edificios públicos que están en plena construcción, que yo no veo que tengan un estacionamiento. Vos viste lo que son las nuevas obras inconclusas del Hospital Regional Ushuaia, donde va a ir el Ministerio de Salud, ahí en la calle Unachaga.
No hay estacionamiento.
Acaban de poner un centro de atención kinesiológica de alta complejidad, pero,
no
por ejemplo, en el barrio Tolcar, que es ese barrio que va a sufrir toda esa recarga de personas que van a ir a trabajar todos los días o van a ir a atenderse. Y yo no veo que haya planificación o una ciudad planificada. Entonces, tenemos una ciudad que está creciendo, voy a utilizar un término criollo, a los ponchazos. Y es una ciudad ecléptica. Vos ves Ushuaia entrando por la bahía, navegando, es hermosa. Pero cuando empezás a adentrarte dentro de Ushuaia, hay cosas que se van desdibujando, desde el estado de las calles, las veredas. Bueno, hay un montón de problemas que hoy tenemos y que van a llevar muchos años ir corrigiendo.
Amigazo, te agradezco que te hayas arrimado a la radio y como siempre te metes por no tener problemas. Tengo una pregunta.
Dale.
¿Qué te pide la gente? ¿Qué es lo que más te pide la gente a vos, a tu despacho? Cuando alguien te golpea en la puerta y dice, quiero hablar con el concejal Tabarone, ¿qué te pide la gente?
Problemas cotidianos, soluciones.
¿Soluciones?
Pero soluciones que no requieren grandes inversiones presupuestarias. Te voy a dar un dato, Macizo Caide, Cañadón de los No Me Olvides. Han hecho, han reubicado a algunas de las familias que vivían ahí, desarmaron las casillas existentes. ¿Vos sabés que quedaron todos los escombros ahí? ¿Sabés que hay chicos caminando por senderos de pallet? Está bien, no se prohíbe ingresar material, yo sé que por ahí hay ocupaciones que son regulares, pero hay lugares donde vos ves que nuestros vecinos viven en condiciones infrahumanas. Y a veces, limpiar una alcantarilla, reparar un caño, estamos pidiendo hasta que a veces venga la DPE a hacer conexiones de luz donde se te puede quedar electrocutado un chico, y hasta que no pasan las desgracias no hacemos nada y no respondemos, y no son grandes soluciones presupuestarias. A veces mandar una cuadrilla de trabajadores controladas por un capataz no es el gran presupuesto, la gran cosa. Cuando vos vas a los problemas cotidianos que vos tenés semáforos que no andan, cruces de calle, eso es permanente de los vecinos.
¿Vos sabés quién? Estuvo Ramuño la semana pasada y cuando se fue, un mensaje que entró, como pasa siempre, cuando ya hace video de Ramuño, me hablaba de esto. ¿Te acordás del arroyo, el asentamiento del arroyo?
Sí.
¿Te acordás?
¿Cómo no?
El Garra lo sacó, reubicó, parquizó, y fíjate cómo quedó el lugar. O sea que se puede hacer.
Todo se puede.
En la parte práctica, ¿no? En la parte... lo pudo ejecutar. Y de ahí en adelante no vimos todo lo que costó sacar el Colombo, que todavía no terminaron de sacarlo, ¿no?
No terminaron de urbanizar.
¡Qué bárbaro, Walter! ¡Qué bárbaro!
La está con el Fondo de Integración Sociourbana en la parte que le correspondía al gobierno y no está terminado todavía de consolidar el barrio. Es interesante el tema. Lo que pasa es que a veces tiene que haber política de Estado. Vos me hablás de las personas que están en situación irregular. Nadie dice que esa gente no tenga trabajo. Pero es desde el Estado que nosotros tenemos que tratar de brindarle una solución para que esa persona no esté en la calle, o brindarle las herramientas para que pueda desarrollar su actividad en forma regular y no en forma irregular, como está ocurriendo
hoy. Yo reconozco, te debo llevar un par de años, Walter. Yo no puedo ponerte un merendero para que vos me mandes tus hijos a comer cuando vos andás en una camioneta 4x4.
Pero ahí fallan los controles, Luis.
O sea, vos no podés. O sea, la gente no le importa. O sea, hay una parte de la sociedad que no le importa y que vive viendo de qué manera puede ratonearse algo. Y cada vez son más.
Lo que vos decís...
Te aviso de que cada vez son más.
Pero tiene que ver porque estamos naturalizando cosas que normalmente no deberían estar bien. Estamos naturalizando lo que está mal y lo tomamos... Lo que no está bien lo estamos tomando como algo usual.
Y festejamos, algo común. Festejamos que tenemos 70 merenderos. Festejamos que le damos de comer a los pibes. Festejamos que vacunamos gratis. No, hermano. Eso no es gratis. Lo pagamos todos los vecinos de Ushuaia.
Todos lo pagamos todos. No hay nada gratis, Luis.
Y lo peor es que, bueno, son decisiones políticas. Así que...
Pero esto no quiere decir que no haya que vacunar y que no haya un cronograma de vacunación donde...
Para eso está el sistema público de salud. Para eso están los CAPS.
Bueno, pero...
Si el municipio quiere brindar servicios, que se haga cargo del hospital y que le pague el sueldo a los médicos.
En la Carta Orgánica...
O sea, basta de hacer demagogia barata.
Pero en la Carta Orgánica Municipal, hace más de 20 años, se previó la transferencia de servicios del ámbito provincial al ámbito municipal, porque nosotros, y esto te lo estoy diciendo de Somos Fueguinos, tenemos una concepción de que el Estado comienza en la relación vecino-municipio, a nivel municipal comienza. La relación con el Estado se da a nivel municipal. Entonces entendemos que dentro del ejido urbano la mayor parte de los servicios deberían ser municipales. Pero no me vengas a hablar de transferencia de servicios sin recursos. Porque vos me decís, bueno, que quiero transferirte la DIPOS dentro de, a Ushuaia para que se haga cargo la municipalidad de Ushuaia.
Y me pone...
De el servicio de... De agua potable tiene costos altísimos.
Me pones y me festejas un dispensario municipal para atención gratuita a los que menos tienen. No me jodas. No es por ahí.
A ver,
no
es por ahí. La atención gratuita a los que menos tienen se da a través del sistema de salud pública. Si vos tenés obra social, vos tenés que pagar a través de tu obra social.
Intendente. 15 palos pagamos.
Pero no es gratis para todo el mundo. Si vos tenés cobertura social, tenés que atenderte a través de un convenio donde tu obra social se haga cargo.
15 palos pagamos por mes en ese lugar.
8 millones de pesos está alquilado el inmueble ese que vos te estás refiriendo.
Y después le pagamos el sueldo a cuántos médicos. Para que trabajen de lunes a viernes, días hábiles, de 9 a 18.
En este momento no te puedo decir la estadística.
Se nos tiene que caer la cara de vergüenza.
Sé que van a prestar servicio todos los médicos que hoy ya trabajaban en la municipalidad.
Se nos tiene que caer la cara de vergüenza. Pero bueno, que yo no lo comparta no quiere decir que esté mal.
Yo creo que si el Estado municipal va a brindar a través de un centro de atención primaria de la salud, un servicio de salud, yo no lo veo mal, porque forma parte de la salud pública, que debe integrarse a la salud pública provincial, donde estos servicios de atención municipales tienen que integrarse a un sistema de salud.
¿Vos qué decirte?
No, no tengo problema. ¿A qué te refieres? Yo me puedo quedar, no tengo problema.
No, te digo, porque cuando pagamos la patente, pago una alícuota para el sistema de salud municipal.
Sí, el Fondo
de
Salud, sí.
¿Por qué no me dejan de joder? Me hartó un municipio que me llena de impuestos, que me habla de la 1940, me habla de la matriz productiva y me está atosigando con impuestos inútiles, inservibles. Y donde tiene que estar el servicio, ¿sabés cuánta guita y cuántos problemas nos soluciona tener un crematorio y una sala de sepelios municipal? ¿Sabés cuánta gente queda endeudada, destruida, porque no tiene cómo enterrar a sus muertos? Y entonces cuando hablamos con el sector político, la legislatura me dice, pero nosotros te cobramos el servicio de sepelio en forma voluntaria. Mentira, no lo pudieron aplicar, a Dios gracias. Si no, estaríamos pagando un servicio de sepelio a Río Grande. O sea, pasa que en la política necesitamos que se despierten, necesitamos que rompan con estos esquemas del no se puede. Yo sé que es muy difícil y no te lo estoy pidiendo a vos, pero vos fíjate que nosotros ya no tenemos ni ganas. Por eso, en las elecciones venideras, yo creo que el oficialismo tiene la convicción de que no vamos a ir a votar, porque le perdimos, no, nos rompieron hasta la esperanza. Vos viste lo que pagamos de patente, Walter. Una fortuna. Aparte, un sistema que te coacciona. Para sacar la licencia de conducir, y vos sabés perfectamente, los viejos no somos los que andamos chocando, corriendo carreras, jugando picadas. No somos nosotros. Tenemos que renovar la licencia. Cuanto más viejos somos, una vez por año. Y hacer un montón de trámites inútiles, absurdos. Y después nos enteramos que una piba de 15 años maneja un auto, atropella y deja a una mujer en el hospital. No pasa por ahí, ¿no? Y cuando yo te digo, loco, por ahí soy demasiado libertario. Ya te recibiste de abogado.
No, está bien.
Ya tenés el título.
Tenemos que ir cambiando, Luis.
Ya tenés el título.
Tenemos que avanzar en la... No, vuelvo a lo mismo.
Mantenemos un montón de gente en Arturo Bonlado.
Pero manteniendo lo imprescindible para que las cosas funcionen. No es desregular todo absolutamente. Pero sí es cierto. Hay que empezar a bajar cantidad de trámites, pero no es el trámite solo. Después vienen las tasas y los aranceles que hay que pagar por cada trámite que hacemos, el tiempo que a vos te demanda hacerlo, para después que pasen cuestiones como las que vos contás, que también tiene que ver con la falencia del ejercicio del poder de policía. Si pasó lo que pasó con una chica de 15 años, porque algo en el sistema tan regulado que tenemos sigue fallando.
Bueno, alguna vez la política va a estudiar modificar el Código Penal y rompe paga, ¿no? Y si se comete un delito, bueno, que actúe la justicia. Pero no te voy a hablar de eso ahora. Te aprecio, Walter.
Gracias. Te agradezco la invitación. La verdad que me llevaste a una serie de asuntos y temas. Pero siempre es un placer charlar con vos.
La próxima vez traete a alguien que pueda cebarse unos mates, un poquito más de amabilidad, un poco más de colaboración, de voluntad. No lo vamos a hacer hablar porque no quiere hablar.
No,
así
te gusta,
que
no.
Allá lo dejamos.
Bueno, gracias.
Gracias, Walter.
Saludos.
Gracias
a tu
por
audiencia.
Venir. Abrazo.
Ferretería El Martillo. Todo lo que necesitas para la instalación de agua, gas y electricidad. Ferretería El Martillo. Herramientas, repuestos y accesorios de calidad.